Dice Diego acá en un mensaje y pone una palabra en mayúscula y con negrita. La palabra en mayúscula y con negrita es intención. Dice, me da la impresión que existe una intención corporativa de dejarlo así de difícil. De esa manera se asegura un trabajo, gestores, contadores, etcétera. ¿De qué habla Diego? De la columna de Gustavo Piñales, porque adelantamos algo, muchos contribuyentes pagan más por asesoramiento que por los propios impuestos que tienen que abonar. Esto es un medio ridículo, pero puede llegar a pasar, y pasa muchas veces. Otros tienen algunas deudas que nunca conocieron, y después, como nos escribe aquí otro oyente, tienen que pagar un montón de intereses sin que antes les hubieran avisado que tenían esa deuda. Entonces, ¿cómo se enteraban? Se enteran cuando se acumulan intereses de 5 años. Ahora leo ese mensaje también, pero antes vamos con la columna para entender por dónde iba Gustavo Piñales en el día de hoy. Gustavo, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo andás?
Muy bien.
Un poco de orden pide la gente, y sobre todo de ayuda, ¿no? En este caso, ¿por dónde va tu
bueno,
idea?
Por eso la ayuda. A ver, mi idea, mi propuesta, primero hay que entender, y a veces es un tema muy específico, que hoy el concepto de derecho de los contribuyentes, que es un concepto que además está nuevamente en el tapete, incluso en nuestro país, pero en general las administraciones tributarias hace unos años han ido cambiando el paradigma, para pasar de un concepto, digamos, de que la misión de la administración tributaria no es ser policía fiscal, es decir, no soy el que salgo a perseguir a la patología, que es los que no, digamos, que no tributan o que buscan el fraude fiscal, sino que básicamente se transforman en centros de servicios para facilitar el cumplimiento voluntario de los obligados tributarios. O sea, acá está claro que la ley obliga a los contribuyentes a efectivamente a tributar, a pagar impuestos. ¿Qué debe hacer la administración tributaria? Bueno, las administraciones tributarias modernas o más avanzadas hoy claramente tienen dos patas. Naturalmente, el combate al fraude fiscal, que eso sigue siendo relevante, pero fundamentalmente el fortalecimiento del área de información y asistencia para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones a costos de cumplimiento mínimos o cero. Lo que ocurre en general, pero ocurre en nuestro país, es que la gran mayoría de los contribuyentes, en términos relativos, y en algún caso hasta en términos absolutos, terminan pagando más por el costo de gestión, de contratar a un gestor, a un contador, a un abogado, que lo que pagan efectivamente de impuestos. Entonces, hoy las administraciones tributarias tienen como nueva misión, si es más, si uno lee la misión de las administraciones tributarias de países que uno puede considerar desarrollados, prácticamente se enfocan en prestar servicios a los contribuyentes para que estos puedan cumplir voluntariamente y con costos, digamos, de cumplimiento, valga la reducción, mínimos.
Ahí, pues la premisa ahí está que la mayoría de los contribuyentes quiere
están
pagar.
Están dispuestos, porque además hoy la percepción de riesgo, que es lo que ha ido también cambiando el mundo, porque, a ver, la mayoría de los contribuyentes, eso está medido hoy por hoy, bajo alguna percepción de riesgo media y media alta, está dispuesto a cumplir de manera voluntaria sin problema. ¿Sí? O sea, vamos a tener una campana de Gauss en general. Vamos a tener algunos que van a cumplir aún con baja percepción de riesgo por responsabilidad personal. En el medio tenemos las grandes mayorías que ante alguna percepción de riesgo van a cumplir para evitar ese problema. Y en la otra punta vamos a tener algunos que están dispuestos al fraude fiscal de manera permanente. Ahora, ¿en qué se enfoca la administración tributaria? ¿En ese bajo porcentaje que está dispuesto a evadir, digamos, a buscar el fraude fiscal? Sí, una parte, pero la gran mayoría, digamos, de los esfuerzos debería estar centrados en facilitar para que, de nuevo, la gran mayoría de los contribuyentes puedan cumplir. Y cuando vamos a la gran mayoría de los contribuyentes, y ahí viene el gran tema, es que las administraciones tributarias se cumple básicamente aquello del 80-20, es decir, el 20% de los contribuyentes terminan aportando el 80% de los ingresos. Y el 80% de los contribuyentes, es decir, las grandes, micro, medianas, autónomos y pequeñas empresas aportan nada más que el 20% de los ingresos. ¿Esto porque tributan más o menos? No, ojo, la gente no se confunda. Hay contribuyentes, el sistema tributario tiene muchos sistemas de retención y percepción de impuestos. Entonces hay grandes contribuyentes que no aportan, o sea, que sí tributan ellos, pero que además hacen de agentes de retención y de percepción de una infinidad de cientos o miles de contribuyentes menores. O sea, por eso también se da esta relación. Pero claramente los esfuerzos para que las microempresas, las medianas empresas y los autónomos puedan tributar de forma voluntaria y con mínimo costo de cumplimiento requiere una asistencia fuerte.
Pero ahí, ¿cuál debería ser el cambio del?
Primero, el cambio de paradigma, ¿no? El cambio es de paradigma, de entender que eso es relevante. Eso a veces es fácil decirlo, a veces es difícil para la administración, porque te dice, mira, yo tengo las capacidades de recursos humanos o de tecnología limitadas, ¿no? Entonces, el cambio tiene que tener, por un lado, que esto se entienda. Entonces, el sistema tributario debe asumir que los regímenes simplificados, es decir, las fórmulas de pago de fictos y sobre ingresos o lo que fuera, tienen que estar pensados con ese diseño, ¿no? Es decir, salir muchas veces de algunos sistemas antiguos y pasar a sistemas que hoy la tecnología permite y facilita. O sea, a ver, a veces le resulta mucho más fácil a una pequeña empresa pagar las comisiones, por ejemplo, de tener el POS y no sé qué, que se le cobran un porcentaje sobre los ingresos y se lo evitan de la cuenta corriente y ni se entera, que terminar pagando un impuesto que, aunque sea muy fácil y mínimo, le cuesta conseguir formulario, le cuesta tener certeza de que lo que está pagando está bien o no, o se modificó, entonces termina contratando un contador que le cuesta más que lo que paga de impuesto. ¿Está? El caso más básico, tener empleada doméstica. ¿Está? Para una persona, hacer la liquidación del sueldo y el aporte de la empleada doméstica, más el aguinaldo y el salario ocasional y un conjunto de cosas, es mucho más complejo lo que tiene que resolver y tener la certeza que lo está resolviendo bien, que efectivamente muchas veces termina contratando un asesoramiento que termina siendo, en términos relativos, muy importante respecto al salario de la doméstica. Eso es un absurdo. Pero además, ¿dónde está el problema? En que si no están dados los esfuerzos de información y asistencia, y cuando hablo de información y asistencia, llego a que hoy las administraciones tributarias tienen chat virtuales que te facilitan hacer la declaración, y eso quedó resuelto, y tenés la certeza que está bien, es que si vos tenés una deuda, como ocurre en este caso que escribía un oyente, que te avisen en tiempo y forma. Dejá de pagar la tarjeta de crédito al banco, y en general el banco te manda un mensaje diciendo usted no paga la tarjeta de crédito.
Esta persona en 2021 recibió, es un profesional, dice, de 2011, y para trabajar tiene una empresa unipersonal de servicios profesionales. Es casi uno de los ejemplos que querías marcar. En el 21 recibió una comunicación de DGI que tenía una irregularidad en la declaración de 2016. Fui a averiguar y había liquidado mal la declaración jurada de IVA y había quedado una deuda de 7.000 pesos. O sea, era un error.
Exacto, sí.
A esto debía sumar recargos por atraso y mora. Esto sumaba 36.000, porque habían pasado casi 5 años. Tuve que refinanciar, pagar en varias cuotas. ¿Es justo que demoren 5 años en revisar mi declaración jurada y que yo deba pagar todos los intereses?
No, absolutamente no. Esa es la diferencia de lo que tenemos que lograr. Que los servicios de información y asistencia no solo se traducen en un call center, además a ese call center llamamos en general los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento, pero el vínculo de la administración tributaria con los contribuyentes es muy bajo en general. ¿Ah? O sea, vuelvo a decir, te olvidas de pagar una tarjeta de crédito y el banco te llama o te manda un mensaje de que no pagaste la tarjeta de crédito. Hagan la prueba si quieren. A mí me pasó en la vida real. Te olvidas de pagar los impuestos y la administración, si bien en algún caso puede no tener certeza de cuál es el impuesto que vas a pagar, tiene claro, porque tiene los datos históricos, de que vos tenés que pagar. No te manda ningún mensaje. Y acá me estoy refiriendo a la DGI y al BPS, básicamente. Y quiero decir algo, porque esto está ocurriendo hoy. En el caso de BPS, termina siendo aún muy grave o más grave en la medida que mucha gente que tiene deudas por haber sido patrón de un unipersonal en algún momento dejó de pagar, después tiene problemas para jubilarse. Es decir, no se puede jubilar porque le están computando una deuda, entonces le dicen, bueno, se la vamos a restar de su jubilación. O tiene problemas para recibir la pensión por, digamos, fallecimiento de su cónyuge, o los hijos recibir la pensión. Entonces, esta demora en participar de la situación y resolver la situación, en general tiene problemas complejos en un momento donde, posterior en el tiempo, y no solo refiere al quantum en dinero de lo que debe, como en ese caso, sino que tenés que ese día asumir toda una gestión, contratar gente y efectivamente pagar mucho dinero. Yo, a ver, para que la gente entienda, el facilitar los servicios de información y asistencia no solo quiere decir facilitar el pago. En muchos casos de las pequeñas empresas, el problema se genera con el incumplimiento porque tuvo dificultades en el emprendimiento. O sea, nadie se baja de pagar porque sí. O sea, la informalidad no es un hábito que... O sea, la informalidad da trabajo gestionarla. Es mucho más fácil estar en regla y formal que gestionar estar en negro. Eso no lo tenga duda nadie, eso lo sabe hoy la administración tributaria. Ahora, los pequeños emprendimientos cuando fracasan, además tienen un problema que dejan de pagar impuestos. En ese momento contratar un contador para cerrar, para comunicar debidamente el cese y todo eso, muchas veces no lo hacen o porque no tienen dinero o porque no tienen la capacidad, digamos, de entender cuál es el riesgo futuro. ¿Sí? Bueno, El problema es que tenemos que facilitar las altas y las bajas. Asumir que no tiene ningún sentido para la administración tributaria que una persona que dejó de pagar porque tuvo una dificultad y nadie le comunicó durante años, ¿sí?, no tenga una baja de oficio o la baja no sea tan fácil de hacer que todo el mundo la haga. O sea, que yo pueda comunicar en una aplicación, en algo muy sencillo, tuve una baja y interrumpí la actividad, no genero deuda. Acá hay un problema que esas instancias son esencialmente burocráticas. Eso genera muchísimo problema después cuando esa persona necesita o reabrir su empresa, entonces dice, ah, no, tenés una deuda enorme de aquella anterior, es decir, esa deuda se me transformó en impagable. Ahora pasó que terminaron dando una, hace pocos meses, una amnistía para monotributistas que habían caído, digamos, en cesación de pagos. Claro, un monotributista, si tiene que contratar a un asesor o un gestor para que pague, ciertamente el valor absoluto de lo que paga por asesoramiento es más que el monotributo. Ahora, si no le facilitamos el alta cuando nace, digamos, como actividad empresarial o emprendimiento, el pago fácil y la baja fácil, siempre vamos a tener un problema. Porque, ¿cuál es el objetivo de los monotributistas? Regularizar y formalizar, no recaudar. O sea, está claro que la recaudación de los monotributistas, de muchos mini y muchos pequeños emprendimientos, el objetivo no es recaudar, es integrarlos a un sistema formal de convivencia y de pertenecer a la sociedad.
Ahora, vos decís, tiene que haber un cambio de paradigma, de visión de estos temas desde la administración tributaria, DGI, BPS, aduana, intendencias. Es un costo enorme, hay países que le llevó años.
Digo, no, hoy claramente hay un avance.
La tecnología permite hacerlo.
Hoy la tecnología permite hacerlo de manera a costos mucho más bajos. O sea, hoy estamos, por eso traigo este tema. No es que yo esté pidiendo futurismo,
dólares
para o que la DGI deba reestructurarse plenamente o el BPS plenamente. Hay cosas que pasan que rompen los ojos y hoy con la tecnología lo podemos facilitar. Yo voy a poner dos o tres ejemplos para que la gente entienda.
Vamos con eso y después tengo un montón de ejemplos de la audiencia.
Cuando hablo de derechos de los contribuyentes, a ver, porque ahora, vuelvo a decir, en Uruguay está el tema ahora nuevamente en el tapete. Cuando hablamos de los derechos de los contribuyentes hay que entender, primero, que Uruguay tiene, por ejemplo, voy a tirar alguna cifra, en el BPS tiene inscriptos 301.000 empresas. De esas 301.000, un poquitito más del 75%, casi el 76%, son empresas unipersonales. Y el 99,5% son micro, medianas y pequeñas empresas. Es decir, empresas que superen 100 empleados, tenemos solo el 0,5%. Entonces, cuando digo, uno se sienta en la administración tributaria y decís, mira, el gran universo de la problemática de los contribuyentes son de pequeñas empresas de autónomos y de patrones de servicio doméstico. ¿Está? Ahora, uno va al BPS, Colonia y Fernández Crespo, entre, yo pido que hagan antropología social, por llamarlo de alguna manera, hay una cola que es propia del siglo XX, decenas de personas haciendo cola. Eso no existe más como modelo. Obviamente, gestionar la información y la asistencia requiere esfuerzos,
sí, claro,
capacitar y tener gente. Pero si no es una decisión política de cambiar el paradigma, de darle servicios a la gente, no siempre vamos a tener este problema. Voy a otro tema. Fonasa, por ejemplo. Salen, ahora justo se está devolviendo el Fonasa, ¿no? Cuando hablamos de derechos de los contribuyentes, bien, yo digo, el Uruguay tiene, y no es de este gobierno, es del anterior y de este, o sea, no
las
quiero...
Las informaciones más replicadas en redes sociales y en medios cuando sale.
Claro, y la gente está contenta.
Fonasa,
la devolución de Fonasa, salen como diciendo...
¿Cuánto es la devolución
de Fonasa? No, y salen, vamos a devolver 6.500 millones de pesos y 170 millones de dólares, como una gran gloria decir, pero señor, eso que me está devolviendo en septiembre de 2023, en general a la gente, se lo empezaron, digamos, superó... El Fonasa funciona, que te retienen del salario, pero en un momento, o sea, el monto es un monto máximo anual. Entonces, lo que
cuando se supera,
hoy con la tecnología, al mes siguiente que superaste el monto anual, perfectamente podían dejarte de retener. En promedio, supongamos que la gente superó el monto anual, tal vez en septiembre del año, agosto, septiembre, octubre, dependiendo del nivel de salario. Algunos lo superarán en marzo, pero otros no lo superarán nunca. Supongamos que lo devuelven un año después. Entonces, el Estado gestiona 6.500 millones de pesos durante un año a tasa cero. Entonces, yo digo... Pero si empezamos a hablar de los derechos de los contribuyentes, si actualicemos el valor de eso, o le deja de retener, o el día que se lo devuelve, se lo devuelve
con los intereses,
que correspondan.
Sí, claro.
Porque los intereses que me vas a cobrar si yo dejé de pagar son suficientemente relevantes. Entonces ahí tenemos dos casos. Voy a otro caso. Que ahora está pasando con jubilados del IAS. Se quejan del IAS. Pero en muchos casos, las dificultades son efectivamente de cumplimiento. Estamos hablando de una persona jubilada, que en muchos casos tiene cero capacidad y formación en resolver cómo hacer su declaración jurada. Está ocurriendo que en la medida que el BPS era el agente o es el agente pagador, le paga por la jubilación de BPS, pero también le paga por la jubilación de AFAP, más allá que es el Banco de Seguro, lo termina liquidando el BPS. Le retienen ya si corresponde el BPS y le retiene ya si corresponde el Banco de Seguro. Pero nadie le hacía la declaración final. Es decir, al tener doble ingreso termina necesitando una declaración de IAS y que en muchos casos le daba saldo. Ese es el secreto del IAS o del IRPF, sumar los ingresos y terminar una escala progresiva. Bueno, entonces mucha gente se entera el día que lo llama a la DGI y dice, usted tiene una deuda de hace 3, 4 años. El jubilado dice, ¿cómo voy a tener una deuda? Si yo recibió una jubilación única. No, usted recibía dos rentas, una del BPS y otra del Banco de Seguro del Estado. Entonces, ahí no solo tiene un costo de gestión, tiene un costo de pago de la deuda, porque lo llamaron además a los años a decir usted tiene una deuda. Bueno, de esto estoy hablando.
Gustavo Viñales, y esta columna de la Administración Tributaria, esta idea de pasar, de cambiar el paradigma de la policía fiscal a hacer un centro de información, de asistencia. Ya venimos, porque tengo muchos mensajes, así que hacemos un breve corte para que yo pueda leer algunos y poner alguno de los...
Y no me quiero olvidar de los timbres profesionales.
Va, ahora venimos con eso.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Los derechos de los contribuyentes, cómo cambiar el paradigma de la administración tributaria. Por ahí va la columna de Gustavo Viñales y los problemas que hay por ser centros de policía fiscal muchas veces en vez de información asistencia, de DGI, BPS, las 19 intendencias, cada una con sus particularidades. Bueno, un montón de mensajes. He tratado de seleccionar aquí algunos que me parece que representan a un grupo de personas, ¿no? Que no son solamente tan personales, aunque algunos como este docente, el autor, realmente me sorprendió, la pareja que escribe, ¿no? Con una historia larguísima. Ahora le leo algo a Gustavo. Vos querías decir algo de los timbres profesionales. Acá preguntan, ¿qué tiene que ver con todo esto?
A ver, las declaraciones juradas que se presentan en DGI, en BPS, por normativa, digamos, en este caso lo aclaro, requieren un timbre profesional. ¿Por qué se asume que lo hizo un profesional? Es una discusión mucho más larga que un día la podíamos hacer, pero no es el caso. Pero entonces, para el timbre profesional, en el caso de GI, por ejemplo, tenés que tener un contrato que te llega el timbre con cargo a un número fijo de Antel, ¿no? Entonces no podés hacer la declaración en línea, por ejemplo, ese profesional que hablaba, que hace una declaración de IVA y que puede hacer otra. Puede liquidar IRPF o puede liquidar IRA Ficto. Si hace IRPF no, pero IRA Ficto también requiere timbre. Entonces no puede hacer la declaración en línea porque tiene que pagar el timbre si no tiene un contrato para un teléfono fijo. Entonces si lo va a presentar a una red de pagos, por ejemplo, va a la red de pagos, pero tiene que salir por todo el barrio, por donde esté, a buscar un timbre profesional que no se vende tampoco en todos lados. Entonces no solo ya la discusión se corresponde timbre o no ahí, que la discusión la daremos otro día, es decir, ¿cómo no hemos logrado facilitar? Cobrame el timbre donde quieras, pero no me tranques que yo no pueda presentar esto en línea. Eso tiene que estar resuelto hoy. O sea, no podemos seguir pendientes.
Es solo una sensación, o además en muchos lados el timbre solo te lo venden en efectivo y no con tarjeta.
Sí, pero además el timbre, vos no sabés ni qué timbre hay que poner. Entonces vas, por ejemplo, a una de las farmacias que venden.
Y pedís un timbre para tal cosa.
Y pedís un timbre para tal cosa que no sabés ni qué estás pidiendo.
Es el siglo XX.
Siglo XX, es lo que yo digo.
Cómo salir a buscar, no sé, para estacionar el auto.
Exactamente, es la peor versión de la burocracia. Yo defiendo la burocracia. Acá tenemos alguna burocracia que sigue siendo propia del siglo XX.
La burocracia no es mala en sí misma, per se. Pero bueno, siempre pregunté además, y este es el otro tema, ¿no? ¿Por qué el usuario es el que debe pagar el timbre profesional, ¿no? Ahí tenés el otro tema. ¿Dónde va? ¿La caja profesional? ¿Dónde va?
Va a la caja profesional, porque había una interpretación de que los patronos o el aporte patronal derivado de estos timbres. Algún día haremos una columna de eso.
Bueno, tengo un montón de mensajes. Acá había una pregunta normativa de Ricardo también, si todos estos cambios que vos decís, cambio de paradigma de la administración tributaria en general, de las administraciones tributarias, necesitan norma nueva.
En algunos casos sí, por ejemplo, esto que yo hablo de la devolución de FONASA, es el sistema que está planteado como una retención, digamos, variable del sueldo, y entonces hay que cambiar la norma. Señores, hay que cambiar la norma.
Bien, bueno.
Cuesta dinero.
William,
ese es el problema.
Las motos de pedido ya tienen que tener un ITE personal. Si piensan que pagan, no pagan nada porque tienen que pagar 15 mil pesos. Me hicieron abrir una personal, me bajaron la cuenta y quedé endeudado. Quise cerrarla y me cobran multas y te hacen dar vueltas por Ministerio de Trabajo. Claro. Es un desastre. Acá está hablando de alguien que si quiere hacer las cosas bien, es mucho más complicado. ¿Cuál es el consejo entre pares? No te metas,
no lo hagas. Hasta que alguien te lo pida como última instancia.
Claro, pero
es así. Yo quiero decir otra cosa que a mí me parece clave entender. Facilitar el cumplimiento voluntario de este universo muy grande, ¿sí?, de contribuyentes, no solo es un problema de recaudación. Lo estoy tomando el tema de recaudación como mínimo. Porque efectivamente no hay un esfuerzo de la administración por recaudar ahí, porque no lo hace. Vos dejas de pagar y no te llaman. Entonces su primera preocupación no es recaudar. Eso es un síntoma. Y cuando uno ve los niveles de ingreso relativo de algunos impuestos respecto de otros, decís, acá no está el problema aunque haya miles. O sea, acá no hay recaudación. Entonces lo que tenemos que es facilitarle que puedan pagar y que estén en la formalidad. Porque esa es la única manera de mejorar la productividad de muchos microemprendimientos.
Porque lo que para...
Porque eso tiene que ver con el acceso al crédito, tiene que ver con... El empleados en blanco, o sea, es la suma de muchas cosas.
Acá hay posibilidades de nuevos emprendimientos que se pueden bloquear porque tenés una deuda, porque te fue mal en cierto momento.
Pero porque te un margen que no es muy amplio y que con estas cosas en Uruguay termina siendo muy cultura, poco
atractivo. Y todos los gobiernos lo reiteran, de decir, te facilito la inscripción. El primer año pagás el 25% de los impuestos, el segundo 50%. Señores, las cosas no funcionan lineal, porque el cuarto año no es que empezó una regularidad que va subiendo de manera permanente. Los emprendimientos nacen... No. Se cierran, vuelven a abrir otro, o sea, son dinámicos. Lo que hay que facilitar es que la dinámica sea fácil. Es así.
Si te dicen que deje, acá es experiencia del usuario, lo que dice María, si te dicen que deje IOPS te brindan asesoramiento al contribuyente, muchas veces solo por decir que tiene el servicio. Cuando pedís asesoramiento, la respuesta depende de quién te atiende. Si llamás de nuevo y por lógica te atiende otra persona, te dan indicaciones distintas incluso. Me ha pasado hasta en consultas presenciales. Terminás tirándote al agua en soledad y eventualmente pagando multas disparatadas por no saber. Tengo una unipersonal de servicios. Sí, dice que es lo que le pasa.
O pagando asesoramiento a un tercero, a un contador que le haga todo eso. Muchas veces para hacer un trámite, sacar un número y llegás y no hay número. Entonces el mundo en números, en los trámites presenciales, es de los gestores.
Esta es una historia que yo les contaba en titulares. Dice, hola Joel, qué tema tan importante. Te cuento que a mi esposo le vino este año una declaración de 2014, 9 años atrás, mal hecha. No tenías idea de lo que hemos pasado. Multas, más multas. Ojo, tiene dos trabajos. Es decir, pagás por trabajar desde las 6 de la mañana a las 11 y media de la noche. Te cuento que uno de sus trabajos es docente de UTU. Imagínate que no es un super sueldo como la gente imagina. La atención de la DGI fue terrible. Después mi esposo vio una conocida que no es contadora, es gestora, que lo ayudó, le cobró $500. La deuda nuestra termina ascendiendo a $15,000. Intereses acumulados 2009 a esta parte. Claro. Bueno, en fin, son entes recaudadores, no les importa el daño que nos están haciendo, dice.
Yo creo que esto además tiene que ver con la aceptación social del sistema tributario. ¿Cuánto se cobra por impuestos? Es decir, el quantum es una discusión política. Lo que está claro que hoy el mundo trata, los países, vuelvo a insistir, que tienen, digamos, un sistema más desarrollado, de que haya aceptación social del sistema tributario. Es parte del costo de la convivencia, digamos, de vivir en sociedad. Entonces... Aceptar el sistema tributario no solo tiene que ver con el quantum de que me cobran, sino no pasar por estas instancias. Yo siempre digo en mis clases, por eso lo digo públicamente, como concepto deberíamos hacer un esfuerzo por desaparecer los gestores. Y no es que estoy hablando mal de los gestores. Dentro de esos gestores hay muchos contadores que hacen esa función. Sí, claro, estoy hablando de mi profesión. Pero está claro que hoy estamos en condiciones de dar un servicio distinto al que damos. Eso no hay duda.
Montón de mensajes más. Mirá este caso que también va al domicilio particular de las personas, ¿no? Obra de construcción. Hay que declararla ante el EPS. La autogestión de una obra de construcción es una demencia. Sí. Dice para alguien que no tiene los conocimientos. Sí. Y la lógica es, vos querés estar en regla y la quiero declarar.
Obvio.
Ahora, si me vas...
Si tengo que subir el Everest, ya tengo un problema.
Claro. Sí. Pero además está ahí lo que vos decías, ¿no? La duda permanente de si estoy haciendo esto bien.
Por eso quiero decir un último ejemplo. Uruguay tiene un régimen simplificado para el sector agropecuario, que es el IMEBA, que funciona como una retención que le hace la industria, sea el frigorífico, la lanera o lo que fuera, o el molino, al productor cuando vende, y le retiene. ¿Cuál es el secreto y por qué los productores agropecuarios así se abrazan al IMEBA? No solo porque el impuesto es bajo, que esa es una discusión, vuelvo a insistir, política, sino porque el productor no tiene que hacer nada, no hay liquidación, y tiene la certeza que si le retuvieron, ya está. Es decir, no hay una contingencia permanente. Lo que yo digo que la asistencia en la administración tributaria tiene que tener eso, minimizar la contingencia permanente. Si me asististe y yo tengo que pagar 10, pago 10 y no me vas a venir a los 5 años a decir, mire, era 12, porque en realidad usted se equivocó. Eso es lo que tenemos que cambiar.
Gustavo Viñales, siguen lloviendo mensajes, sí. Historias.
Es un carnaval dramático. De frustración e impotencia de los oyentes.
Sí, sí, muchas veces la frustración e impotencia se traduce en dinero que a veces no pueden pagar y que es un dineral. Otras se traduce en lo que cuentan acá, en nuevos emprendimientos que iban a hacer y que están trancados. Y que eso también se traduce en nuevos trabajos, bueno, ingresos.
Por eso, la unipersonal, cuando vos quedaste en un problema, engrampado, digamos, en un problema, no podés con. Entonces, ponés a la unipersonal en vez de ser vos, es tu pareja, o es tu sobrino, o es tu madre, o es tu padre. Y generar riesgos asociados,
claro,
totalmente.
Gustavo Viñales, nos reencontramos por acá en breve. Gracias.
Un abrazo.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092 095 995. Mail no toquen @delsol.uy.